Cuando Dios crea al hombre, lo primero que crea es familia. Así que cuando analizamos el contexto natural de la formación cultural, de los valores y principios de una familia, te vas a dar cuenta que eso es discipulado. Así que discipulado es mi reacción natural como padre y mi esposa como madre de formar una criatura en los tres principios que forman la base de las creencias cristianas. Porque la iglesia, amado, ni es una institución, ni es una empresa, ni es una fundación, ni es una academia. Es la familia de Dios en la tierra. Así que ahí vino Jesús como hermano mayor a decirnos, ven acá, esto es lo que ama papá.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios. Qué gusto caminar contigo, estar contigo en otro episodio más de Laboratorio de Fe. Qué bendición en realidad poder seguir conversando sobre nuestros supuestos en la práctica, porque la fe no cambia, la fe en Cristo Jesús es la misma, pero cómo vivimos la fe va cambiando de época en época, ajustándonos a una realidad que también demanda respuestas actuales. Así que para conversar sobre Laboratorio de Fe y cómo seguir ajustando, dándole una pequeña vuelta a la tuerca de nuestra fe, están aquí con nosotros dos amigos de HCJB, de Laboratorio de Fe. Y se trata de Manuel y de Fanny. Ellos son líderes pastorales, teólogos, misioneros, discípulos de Cristo. Así que gracias por estar aquí. Fanny, qué gusto, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor, agradecidísimos primeramente con Dios por la oportunidad. Y bueno, que el Espíritu Santo de Dios sea guiando esta conversación.
Ah, muchas gracias. Igualmente, Manuel.
No, el honor y el privilegio es nuestro y de verdad que es una honra poder estar en esta prestigiosa, honorable y histórica
HCJB.
Emisora. Sí.
Amén,
sí. Que Dios nos dé la gracia para poder ser parte también.
No, pues, muy amable. Dios los ha llamado desde Venezuela. Ustedes son venezolanos. Sin embargo, ahora están radicados en Miami. Cuéntenos un poquito sobre esa génesis del llamado y del servicio que ahora están haciendo.
Primero las damas.
Las damas.
Bueno, ¿por dónde quiere que comience? El Señor cuando nos llamó al ministerio realmente fue un privilegio, nos tomó por sorpresa. Comenzamos sirviendo en la casa donde nacimos. Luego el Señor nos llamó al pastorado de jóvenes. Y así fue el Señor llamándonos ya al ministerio más a tiempo completo. Estuvimos en Venezuela, ¿cuánto tiempo, amor?
Casi 10 años.
Casi 10 años pastoreando en Venezuela. Realmente no queríamos irnos de Venezuela. Y cuando el Señor nos llama a los Estados Unidos, yo personalmente no entendía. Pero hay que ser obediente. A veces, Dios muchas veces no nos llama a entender, sino a obedecer. Y luego en el camino, por su misericordia, te va a dejar entender algunas cosas. Y si no, igual vamos caminando. Pero caminamos por fe, no por entendimiento muchas veces. Y eso a veces queremos entender, queremos que Dios nos explique el por qué. Y sencillamente Dios es Dios y nosotros como sus discípulos pues obedecemos. Pues en su misericordia luego nos va mostrando porque en el principio yo no entendía Estados Unidos cuando fue la nación que nos evangelizó a nosotros. ¿Ir nosotros a Estados Unidos a qué?
No, y quiero acotar algo, aprovechando. Cuenta la anécdota, cuando íbamos en el avión pasó algo sobrenatural.
Ah, ¿sí?
No lo recomiendo a nadie. yo estoy acostado saliendo, saliendo varias presiones, llamadas telefónicas continuas, pastor, cuidado, porque lo están siguiendo. Pastor, mucha presión en mi país. Y yo cuando levanto el vuelo empiezo a llorar. Pero cuando íbamos sobre Cuba, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, evangeliza a mi iglesia. Y en ese momento pensé que yo iba a ser un evangelista, pero de repente comienza a oler a quemado y empieza a haber humo dentro de la cabina del avión. Wow. Y era un avión, un charter finlandés que había sido rentado por una compañía venezolana de aviación para ir a Miami y veo a aquellos finlandeses de casi 2 metros corriendo y yo se me olvidó la palabra que Dios me dio, lo que pensé fue orar en todas las lenguas que te puedas imaginar. Y cuando veo es que se están parando en mi silla, me piden disculpas, pero es que debajo donde yo estaba sentado, una laptop se estaba incendiando.
Oh, wow.
Entonces, todo esto que parece tuvo sentido años después porque no entendíamos. Ahora que estamos al frente de la Escuela Global de Ministerio, hemos entendido, con el respeto a la Iglesia de Cristo, de verdad, amén, no queremos, pero que hay muchos creyentes que no saben que son discípulos de Cristo en formación y que lamentablemente los medios de comunicación que es una ventaja que estén democratizados, también es un enorme riesgo de la entropía, que hay tanta información que no sabes a quién creerle. Entonces hay una porción de la iglesia que necesita conocer a Jesús a pesar que se está congregando.
No, es increíble. No nos queremos apartar mucho de la idea inicial de la conversación. Sin embargo, un gran evangelista en América Latina, Luis Palau, en su momento dijo, ya es hora donde se debe evangelizar a la Iglesia Evangélica de América Latina.
Así es.
Eso fue como una frase muy disruptiva, ¿verdad? En el momento. Y de verdad, a propósito de evangelizar, nosotros como iglesia hemos desarrollado nuestros ministerios, la iglesia, la pastoral, principalmente alrededor de una tarea de evangelización. Sin embargo, nos hemos quedado en ese punto de ser creyentes, de ser cristianos, y no hemos acuñado ni en el estilo de la comunicación, en la forma de comunicar el evangelio, e incluso en la vida práctica, el concepto del discipulado y la vida que implica ser discípulos de Jesús más allá de creyentes. Y probablemente el ser discípulos de Jesús es el desafío global y mayor que como hijos suyos probablemente tenemos que seguir replicando. ¿Cómo seguir mejorando nuestra comunicación y nuestro ejercicio de fe desde un punto de referencia de discípulos más allá de solo ser creyentes?
Bueno, creo que deberíamos explicar dónde nace el problema, porque si no conocemos la historia, nuestras generaciones futuras la van a repetir. Estados Unidos fue una nación que después del avivamiento de Azusa Street comenzó a mover muy fuerte del carismático, pentecostal, de los dones del Espíritu, y se lo agradecemos al Señor. Ahí nace Warm Up, ahí nace tantos ministerios, ¿verdad? Las Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Movimiento Misionero Mundial, etc. ¿Qué pasó? Como ya había un discipulado, debido a las raíces teológicas de Estados Unidos, Moody, todos ellos habían dejado buenos programas, Estados Unidos comenzó con la visión de evangelizar, evangelizar y ganar las naciones. El problema es que yo considero, muy personal, y no quiero ser un experto en el tema, humildemente mi aporte es que separamos los evangelios y nos quedamos algunas líneas teológicas con Marcos 16 y habrán señales en el evangelismo, otro en solo ir, bautizar y discipular. Pero cuando unimos Lucas y unimos a Marcos, y unimos entonces en ese momento a Mateo, es que vamos a entender el panorama completo. El evangelismo solo es la primera fase, ganar. ¿Pero ganar qué? Los futuros discípulos de Cristo. Porque la gran comisión no es una sugerencia, es una orden.
Así es.
Ahora, ¿discípulos de Cristo cómo? Que ese es el otro problema. No nos dieron el cómo. Porque vinieron a América Latina, nos hablaron de Jesús, nos dejaron materiales, nos dejaron Jesús, y salimos a evangelizar. Y luego nos mirábamos en la iglesia, así que nos tocaba imitar lo que los otros misioneros hicieron. Bueno, los domingos cantemos, daremos lo mismo que nos dieron. Y la iglesia fue creciendo en una, digamos, línea amorfa. Por eso usted ve tanto a división en Sudamérica, que no lo ves de repente en Estados Unidos. Porque las bases fundacionales de la fe, el cómo de Jesús, fueron separados por evangelismo puro. Está bien, amo y amamos la pasión de América Latina por evangelizar. Pero discipular es más que evangelizar y también más que ser miembro de una iglesia.
Ahora, sigamos escarbando un poquito más adentro. Evangelizar, discipular, perdón, tampoco tiene que ver con establecer modelos de academizar la experiencia cristiana en la iglesia y convertir la iglesia en centros de formación académica, que de hecho parte del discipulado tiene que ver con el desarrollo de conocimiento. Sí. Pero no se trata solo de adoctrinar. El discipulado no se trata de adoctrinamiento, aunque hay mucha doctrina en el discipulado.
Sí,
¿cómo, otra vez, diferenciar, separar el adoctrinamiento de la intención de Jesús cuando dijo hay que discipular?
Perfecto. Jesús siempre nos da la llave para entender las cosas en su origen. Nos lleva a Génesis muchas veces. Y cuando Dios crea al hombre, lo primero que crea es familia. Así que cuando analizamos el contexto natural de la formación cultural, de los valores y principios de una familia, te vas a dar cuenta que eso es discipulado. Así que discipulado es mi reacción natural como padre y mi esposa como madre de formar una criatura en los tres principios que forman la base de las creencias cristianas. Solo que el enemigo las quiso usar para sus falsas religiones o sus falsas culturas, que son mi sistema de creencias. Los sistemas de creencia o fe determinan tus valores.
Así es.
Así que lo que creo que es valioso, lo que creo que es espiritual, por eso en Oriente el Evangelio ha avanzado tanto en el discipulado, porque ellos no separan la relación de lo espiritual con lo natural. En cambio, nosotros los occidentales, y venimos de los latinos y de los españoles, la iglesia es un accesorio de mi vida común. Así que yo tengo un sombrero como cristiano, un sombrero como empresario o como empleado, etc. Entonces, no. Nuestra base de creencias, la fe, determina todo. Porque lo que yo creo, eso es lo que yo creo que existe, aunque no lo vea. Entonces, mi sistema de creencias, mi fe, va a determinar mis valores, lo que creo que es valioso. Claro, cuando la fe está distorsionada, estos valores pueden estar distorsionados. Sí. Si tú crees en tu falsa religión que asesinar en el nombre de tus dioses es parte, es bueno, tú tienes un antivalor como algo positivo. Exacto. Entonces, esos valores van a entonces afectar los principios de la acción. Cuando tú ves a Jesús, vino a establecer no una religión, ni dogma, porque si no hubiese bajado con un maletín lleno de guías, podías haberlo hecho, ¿verdad que sí? No, él es un hijo. Él es el hijo de Dios. Él vino a enseñarnos lo que es ser un hijo. Él vino a enseñarnos lo que es el reino a través de su vivencia. Él vino a enseñarnos lo que somos en el plan original del Padre en Génesis, que el pecado rompió, pero que ahora a través de la redención de la sangre de Cristo y a través de la llenura del Espíritu Santo, volvemos a conectarnos al diseño original. Porque la iglesia, amado, ni es una institución, sí, ni es una empresa, ni es una fundación, ni es una academia. Es la familia de Dios en la tierra. Así que ahí vino Jesús como hermano mayor a decirnos, ven acá, esto es lo que ama papá. Esta es la verdad.
Ahora, probablemente para una mujer es más fácil entender ese concepto justo de familia, el tema de conexiones, porque allí quiero topar otro punto o agregar otro punto a esta conversación, a este menú, que tiene que ver con la parte relacional en el discipulado, que no solamente se limita a un adoctrinamiento, sino a una convivencia, a una relación.
Antes que pase la pregunta, te reto con algo. Un mudo que es ciego y parapléjico, ¿puede ser discípulo?
En teoría creo que sí.
¿Cómo?
¿Conviviendo?
Siendo quien es.
Ajá. Así es.
Te acabo de resumir todo. Un pastor hace discípulo con su vida. Ajá. Porque nuestra predicación más fuerte no es lo que sabemos, es lo que somos.
Ok. Una persona ciega, ¿cómo era?
Sorda.
Sorda.
Muda.
Muda.
Y parapléjica.
Y parapléjica.
¿Puede ser discípulo?
¿Cómo puede ser discípulos?
Con el ejemplo.
Con la inteligencia artificial. Bueno, pero Fanny, ¿cómo desde la óptica, la perspectiva de una mujer, puede estimularnos, desafiarnos a los varones, a involucrarnos en ese contexto y concepto del discipulado desde la parte relacional? Porque nos cuesta mucho ese concepto relacional familiar, vivirlo en la práctica de cada día nosotros los varones, y sobre esa fase también transmitir la espiritualidad, el modelo de la fe que practicamos.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ejemplo de lo que somos, porque muchas veces queremos hacer para ser, uh-huh, y tenemos que ser para hacer.
Al revés.
¿Sí me expliqué?
Sí.
Al revés.
Si lo repite mejor.
Sí. No, muchas veces el modelo que tenemos y lo que hemos aprendido por años en la iglesia, es que tenemos que hacer para ser. Cuando el original diseño de Dios es ser para luego hacer. Si usted tiene hijos, por ejemplo, y su hijo no hace nada, ¿deja de ser su hijo? ¿Lo vas a dejar de amar? Haga o no haga, claro, es. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es fundamental? Primeramente nosotros poder ser discípulos, ser hijos y vivir como hijos para darle el ejemplo. En nuestro caso, como mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos. En mi experiencia, en mi poca experiencia, puedo decir, en la congregación, me he dado cuenta que hay muchas personas que están convencidas de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero pocas personas realmente están convertidas a Cristo. La conversión es mucho más que conocimiento. La conversión es, como decía mi esposo, es ser. Yo soy un hijo. Y si soy un hijo, voy a imitar a mi hermano mayor, a mi Señor y Salvador. Quiero aprender de lo que Él me ha dado. Y cada día voy a caminar con su ejemplo. No necesariamente con el ejemplo que he visto distorsionado muchas veces de líderes que muchas veces nos han dado malos ejemplos. Y si mi mirada está puesta en Jesús, sencillamente voy a imitarlo a Él, y mi experiencia como mujer y mi caminar como mujer, más de lo que pueda enseñar, mis palabras tienen fundamento con mi vida. Porque yo no puedo pedirte a ti algo que hagas que yo no estoy haciendo. Y yo no puedo exigirte algo que tú no ves en mí. Por ejemplo, que mi hijo en mi casa tiene que caminar con sandalias y me ve caminando a mí descalza. Entonces creo que la mayor y mejor manera de poder transmitir esto es siendo nosotros el ejemplo.
Ahora, vamos conectando una vez más a algunos puntos de los que hasta aquí ya hemos conversado sobre lo que implica el discipulado. ¿Es un conocimiento? Sí.
Sí.
¿Es a la vez una vivencia?
También.
Sí, de ese conocimiento. Y a la vez es una relación. ¿Cómo todavía potenciar más ese conocimiento, esa vivencia sobre ese conocimiento y conectarnos en la vida práctica?
La herencia que recibimos de los romanos, y somos la cultura griega occidental, es que el conocimiento te lleva a la trascendencia. Y esos fueron los enemigos del evangelio. De hecho, le debemos a toda esa secta llamada tradicionalmente los católicos, quienes cuando Constantino trata de canonizar sus interpretaciones de la verdad, establecieron toda una distorsión de lo que son los cánones de liderazgo, doctrinales y de formación. Y bueno, lo que ellos sabían hacer, universitas, crearon instituciones. Estamos totalmente de acuerdo en estudiar, de hecho tengo un doctorado para poder tener una acreditación de que no estamos improvisando. Pero si yo hablo de voy a enviar el ser humano a la luna, yo no tengo que dar una cátedra al astronauta de qué es un ser humano, porque es una naturaleza. Lo que tengo que enseñarlo es a cómo manejar el traje y todas las formas para llegar a la luna. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que ha usado el conocimiento, la interpretación teológica, la praxis eclesiástica, el mover de la misión como la forma de la iglesia y hace un cascarón vacío. Por eso es que tanta información que hay ahora hace que el creyente nominal sea fácil de adoctrinar por una organización, por una idea política o también por una filosofía religiosa distinta. Así que cuando nacemos de nuevo, es que ahí está el problema, que la iglesia tenemos que comprender el mensaje de Jesús, hay que volver a la Biblia. Jesús dice, ya sois. Entonces, ¿qué es para mí el discipulado bíblicamente? Y lo explico a los pastores. Es un descubrir de quién eres según Jesús. Me voy a ver en el espejo. No es voy a saber. No, es quién soy. Porque si yo soy hecho su imagen y semejanza, dijo, mayores obras que las que yo he hecho haréis vosotros. Si estáis en mí, sois santos porque yo soy santo. O sea, cuando empiezas a descubrir quién eres en Cristo, ya eres. Es que el nuevo creyente ya es un ser espiritual nacido de nuevo, regenerado. Ahora le toca transformar la mente. Entonces, ¿qué hace el discipulado? Nos lleva a descubrir la verdad, porque es como esta luz. La verdad es como la luz. O sea, las tinieblas permanecen mientras no haya luz. Lo mismo pasa con la mentira, con las falsas religiones o la distorsión de la fe. Porque yo puedo estar en Cristo, pero tengo distorsionados mis valores de fe. Puedo estar mezclando toda una serie de creencias, culturas en la iglesia y por eso vemos tantas divisiones y hay tantas denominaciones. El problema está en que yo no soy la iglesia como institución. La iglesia es una persona y se va a casar con Jesús, es la novia de Cristo. Así que Jesús no se va a casar con una institución, se va a casar con un ser psico, espiritual y orgánico. Y Él es semejanza a la iglesia. Entonces, en ese principio, cuando yo hablo el evangelio, la buena noticia es que Dios no está molesto conmigo. Segundo, que fue capaz de pagar un precio de amor con su hijo para rescatarme. ¿Con qué objetivo? ¿Que haya falta de adoradores en el cielo? No hace falta adoradores en el cielo. Ah, que quiere una institución que lo represente en la tierra. Tampoco. Es un Dios de familia. Es un Dios relacional. Así que nos pasa de la posición de esclavos del pecado a libres y ahora a hijos. En la adopción, el problema que tenemos es que lo vemos en este estado natural. Pero Jesús nos revela, y Pablo, que tiene una revelación profunda del Cristo, de que somos más que lo que vemos, que somos un nuevo ser. Ahora nos toca descubrir a través de Jesús y la verdad quién somos. O sea, cuando la verdad del evangelio llega a mi interior y descubro quién soy, descubro mi posición en Él, mi valor, mi identidad, entonces voy a la acción. Porque ya no me veo como un ser humano normal, me veo en un cascarón viejo, con memorias que tengo que ahora saber vivir con ellas, porque Dios no nos va a librar del pasado, pero nos sana de Él a través de la verdad. Entonces, en esa posición, el discípulo se descubre en Dios como Jesús lo tuvo que descubrir también. Porque cuando estudiamos la vida de Jesús, te das cuenta que el Espíritu Santo le reforma su identidad, le refuerza, perdón, su identidad, cuando dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús experimentó el discipulado en la tierra. Así que cuando el diablo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado del diablo, ¿a dónde atacó? A lo que nos está atacando hoy, a la identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no tiene identidad en Dios, va a ser lo que hizo Adán. Cuando Adán perdió la gloria, ¿de qué se vistió? De higuera. Y la higuera es símbolo de religiosidad, legalismo. ¿De qué puedo hacer yo para que mi Dios me ame? ¿Qué puedo hacer yo para ser eficiente en la iglesia? Ahora, ¿qué pasa si cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés? Descubre quién son, se aviva quiénes son. Y todos los paradigmas, todo ese adoctrinamiento, todas esas mentiras del discipulado del mundo se desvanecen bajo el poder del Espíritu Santo. Pero él estuvo 3 años sembrando la semilla de la verdad, para que el poder, al iluminar la verdad, el ser que ya había nacido de nuevo, Pedro y sus apóstoles, pudieran caminar en pos. Y esa es la fe. ¿Sabes qué es la fe? Caminar en la figura de una vieja persona con la identidad de una nueva persona en Cristo y con la verdad. Así que ya yo no soy lo que yo creo en mi carne o me dice mi mente o el mundo me habla. Yo camino como un discípulo de Cristo, como él tuvo que caminar creyendo, soy el hijo amado de mi Padre.
Amén. Un discípulo, entonces, es una conciencia de saberse y sentirse
de identidad.
Hijo.
Exactamente.
Como tal. Y empezar a construir y a caminar en una relación muy, muy estrecha o lo más cercana posible del Padre en este caso. Y de sus hermanos, porque no somos hijos únicos.
Excelente.
Entonces tenemos no solo una relación vertical con el Padre, sino también una relación de hermandad. Entonces el discipulado se sigue construyendo en esa relación con el Padre, a través de Cristo Jesús o instrumentalizado por Cristo Jesús, con la guía y la presencia que garantiza esa identidad de Hijo, que es el Espíritu Santo de Dios, sí. La guía de su palabra y también una relación fraterna entre nosotros los hermanos. Al final es una convivencia de fe.
Excelente. Y es un estilo de vida.
Es un estilo de vida. Así que, mira, yo vi una película que me gustó mucho que se llama El Curandero, la recomiendo. Una historia real en Rusia de un gran cirujano del cerebro que lo tratan de matar y le dan amnesia. Y él, por inercia, le llamaban curandero porque curaba a la gente.
O pero el sanador, él no también se traduce.
Sí, él no tenía memoria, olvidó quién era.
Ajá.
Así que andaba como mendigo, pero lo que él era realmente lo llevaba a sanar a la gente. Ajá. Y lo conocían como un curandero.
Claro.
Un día, una persona muy cercana a él tiene un accidente y tienen que operar el cerebro, pero la gente le decía, tú eres un médico. Y él dice, no lo recuerdo. Tú no eres lo que tú estás viendo. Tú no eres un mendigo, tú no eres un mago, tú no eres un brujo. Tú eres un médico, eres el director de la Cátedra de Neurología de Rusia, de San Petersburgo. Y él tuvo por fe que abrir ese cerebro y confiar en lo que él era, basado en esa gente que por fe le decía la verdad. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es un pastor, es un líder diciéndole a alguien, no eres lo que el mundo dice.
Así es.
No puedes lo que el mundo dice en el diablo. Jesús dice, su palabra dice, el Padre dice, tú eres un hijo de Dios, tú naciste para ser santo, tú naciste para caminar por fe, eres un agente del reino, no viniste por casualidad. Entonces le ponemos a los discípulos la misión imposible, aunque no recuerdes nada, aunque no venimos con memoria, aunque somos un disco duro en blanco nacido de nuevo, Dios dice que ya eres. Entonces eso genera esa identidad, la identidad genera valor, genera principios y caminar en esas creencias, valores y principios, eso es discipulado. Somos la familia de Jesús.
Sí, mi hermano. Y cuando uno entiende eso, tú me preguntabas como mujer, cuando podemos entender que somos discípulos de Cristo, ya no hay competencia.
No.
Ya no hay aquí atropellamientos. Él camina bajo el diseño que Dios creó para él y yo camino bajo el diseño que Dios creó para mí. Y podemos ver entonces a Dios a través de nosotros fluir, obrar en el hogar, en la iglesia, en el ministerio, en la calle, como el hombre diseñado por Dios y la mujer diseñada por Dios, complementándonos uno a otro, donde la gloria de Dios es la que se va a
reflejar. No, hiciste una pregunta que me quedé callado para que ella responda, pero es realmente que cuando empieza el discipulado del Espíritu, ¿sí?, Santo y la palabra en nosotros, la luz.
Sí.
No, mira, yo he visto hombres machistas,
¿sí?,
siendo más tiernos que las mujeres. He visto mujeres frágiles diciendo, ¿por qué? Porque ya no somos lo que éramos.
Exactamente.
El problema de la iglesia es que quiere vestirse de programas, doctrinas, teología, sin ser. Entonces, cada vez que viene un predicador de moda, nos vamos a ir detrás de esa tendencia. Porque nos falta identidad. ¿Qué es lo que yo creo que Dios quiere hacer? Mira, David era así. David era el rechazado. David, pero ¿quién sanó su identidad? Fue Dios, la relación con el Espíritu Santo. Él logró recuperar una identidad. ¿Por qué tenía un corazón conforme al de Dios? Porque él no basaba quién era en lo que el mundo decía, ni Saúl, ni sus hermanos, en lo que el Señor le inspiraba quién era. Y el ejemplo de David es que fue a la cueva de Adulán, discipulado, y él no se convirtió a ellos. Ahí estaba el amargado, el enlutecido, el asesino, el que debía. Él llega a una cueva, a un lugar de gente que no era lo acto. Y él, por estar convencido de que Dios lo amaba, que él amaba a Dios, de que él era, pero que él era frágil. Y aclaro, ser discípulo no es ser perfecto, así no somos Superman. Al revés, discípulo verdadero le dice a otro, ¿sabes qué? Estoy en construcción, pero te animo a que vayamos en el camino. Voy caminando. No lo he alcanzado aún. Algún día seremos totalmente como él. Eso permite que el que está al lado no espere de ti, sino que te anime. Porque todos vamos en un camino hacia él, a parecernos. Así que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en David y la convicción de esa verdad de identidad trajo al ejército de Israel del lugar donde usted y yo nunca nos meteríamos a buscar discípulos. Y David mató a su gigante, y ahí viene discipulado. Y cada general de él mató al suyo. Así que Jesús mató al gigante del pecado en la cruz. Lo clavó allí, ¿verdad?
Amén.
¿Y a qué nos llama? ¿Para qué es la fe? ¿Para establecer instituciones? ¿Para hacer pactos financieros? ¿O para creer
que cada uno mate a su gigante?
¡Su gigante! Cada uno tiene un gigante que vencer, y ese discipulado. Y decir, mira, aquí está la verdad, esto te dice Jesús quién eres, este es tu destino, naciste es, para esto. Entonces, es como que tú dices, wow, soy príncipe.
No lo sabía.
Empiezas a pelear con el peor enemigo de tu historia, que no es Satanás, es tu vieja naturaleza. Así que el discipulado es algo muy íntimo.
Claro.
Y eso es lo que tiene que ver la gente. Mire, desde que decidimos ser auténticos, y el Espíritu Santo nos guió, y usamos estos materiales como una herramienta, porque la Biblia nunca deja de ser Biblia, tenemos una iglesia, gloria a Dios, que hoy estamos acá. Y la mayoría son nuevos creyentes, pero son discípulos de Jesús.
Amén, amén.
Porque un creyente pide que oren por él. Un discípulo ora por otro. Un creyente hay que animarlo. Un discípulo anima a otro.
Así.
Un creyente hay que enseñarle la Biblia. Un discípulo le enseña la Biblia a otro. Así que cuando empezamos a decirle, papi, también Dios te puede usar. Pero pastor, estoy recién convertido. Habla de lo que Jesús ha hecho hasta hoy. Esa es ahora tu línea. Y dale. Y ellos van recibiendo y van dando. Cuando ellos crecen, yo crezco. Y cuando yo crezco, ellos crecen. Así que vuelvo al punto original. Yo creo que hay que romper el paradigma diabólico de que la iglesia es una institución. Pero ahora que tú eres padre y si dice, o sea, que lo que yo he hecho con mis hijos es discipularlo a la cultura de mi hogar, sí. Por eso el ataque de Satanás hacia el hogar. Porque el diseño original de Dios para crear la iglesia con Adán y Eva, diseño que se paró por el pecado, Jesús restaura a través de la redención, es la familia. Porque la base de la sociedad es el discipulado, solo que no le dieron título.
Así es.
Y si la familia no existe, ¿quién discipula?
Bueno, quiero terminar tal vez con esta reflexión de que el discipulado se fundamenta, se basa en, por un lado, en todo lo que yo pueda saber sabiendo quién soy. Conocimiento, pero más allá del nivel intelectual, es ese conocimiento de quién soy, que va a nivel de naturaleza, revelacional. Y por otro lado, también sabiendo cómo relacionarme con el sujeto de mi fe, de nuestra fe.
Amén.
Y entre nosotros como sujetos también.
Que creo que es la base del discipulado.
Ahora, amado, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si la iglesia pasa el discipulado, forma buenos líderes, se transfiere al hogar y los padres comienzan a discipular a sus hijos en las creencias? Toda la verdad, no hay otra en la Biblia. Los valores de lo que Jesús dice que es bueno, discernimiento del bien y el mal. Y tercero, en el cómo, los principios. ¿Qué pasa con esa nación? ¿No fue eso lo que hizo Pablo con un pequeño grupo y transformó Europa?
Por eso se los definía como aquellos que revolucionan o trastornan el mundo. Y probablemente es lo que tal vez el mundo sigue necesitando ahora.
Por eso creo que este avivamiento no es solamente una centella fugaz dentro de los templos. Creo que viene un mover de Cristo que transformará culturas enteras para Jesús, como está pasando en Corea del Sur.
¡Wow! Y cada uno de nosotros, y tú, puedes ser parte de todo este movimiento que sigue creciendo de discípulos de Cristo Jesús, hasta que Él venga.
Amén.
Bueno, qué gusto haber conversado con ustedes, Fanny, Manuel.
Gracias.
Pero también hay la posibilidad de que si alguien quiere empezar a caminar una travesía en contextos de discipulado, en temas de discipulado, podemos hacerlo a través de la escuela
Global de Ministerio.
La Escuela Global de Ministerio.
Sí, tenemos una plataforma online, gracias a Dios por la tecnología. Creo que estaba en la mente de Dios esto, porque estamos
en hoy el corazón de
ya
Dios.
No decimos sí. televisión, sino a través de los dispositivos,
sí, claro.
ya sea televisión, cualquier dispositivo multimedia. Puedes buscarnos en la página web www.escuelaglobaldeministerio.org o descargando la aplicación en Android o en celulares Apple, Escuela Global de Ministerio. Es totalmente gratis. Todo es gratis. Lo que por gracia hemos recibido, sí. por gracia damos. Repito, www.escuelaglobaldeministerio.org. Estoy seguro que en la descripción del video va a estar toda la información. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, un poco de disposición. Y si quiere formar discípulos, nuestro consejo, sea usted primero discípulo. Sí. Porque de lo que vemos, testificamos. Y de lo que sabemos, hablamos. Y la experiencia del discipulado tiene que partir en el líder y decir, Dios está obrando en mí así a través de la palabra. Dios me ha enseñado esto. Entonces, el mejor discipulado es el ejemplo. Y Jesús inspiró así. Maestra, enséñanos a orar, maestro, como tú oras. Y cuando empezamos nosotros a aplicar estos principios, no son estrategias, no son modelos, vas a tener diferentes entrenamientos en video para definir lo que hablamos hoy. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. ¿Quién es el reino? Cristo es el reino. ¿Cómo interactúan? ¿Qué dice la Biblia que Él estableció como el rey para caminar con nosotros? ¿Qué es un discípulo auténtico? No de nosotros, sino de Cristo. No ponga la mirada en nosotros. Y la traducción correcta de Pablo es, si en algo nos quieres imitar, imítenos cómo nos esforzamos como líderes en imitar a Cristo. Eso cambia el contexto de la iglesia. Así que ya los discípulos nuestros, por ejemplo, nos ayudan en nuestras debilidades. Pastor, estamos contigo. Tranquilo.
Amén.
Así que creas más bien una familia que está creciendo, madurando. Y ahí vas a tener los principios. Y hay un manual que está digital, que es el manual del Callado del Pastor, que hay todas las enseñanzas bíblicas, 100% Biblia, no es la Biblia, simplemente una herramienta para darle las lecciones bíblicas que todo creyente debería tener desde que nace en Cristo hasta que lo envíes al ministerio. Enseña hasta cómo abrir una iglesia. Y mire lo que dice el manual, que lo hemos vivido en Asia. Si una persona decide, ok, yo voy a evangelizar a alguien, ¿verdad? Pues tenemos que evangelizar, pero también le voy a enseñar lo que la palabra me ha enseñado, lo que soy en Cristo y Él puede ser, lo que Jesús dice que soy, como discípulo del Padre. Y comienza esa persona a ser un discípulo en un año, en 33 años, amados, somos 8.362.410.000 discípulos, no creyentes.
No creyentes.
Entes transformadores, porque un discípulo establece el reino no con la doctrina del reino ahora, sino la cultura, los valores y los principios del Padre se viven en donde yo vivo.
Amén.
Si eso pasa en una nación como... Eso es lo que está pasando en Corea del Sur.
Sí.
Ya hoy la ONU dice, Corea del Sur, religión, cristiana.
Gloria a Dios.
Bueno, el discipulado es esa construcción que continúa. Esa relación que continúa entre nosotros y con nuestro Padre Dios. Y contigo, gracias por ser parte de esta conversación aquí en Laboratorio de Fe. Gracias,
no,
Fanny, una vez más.
Muchas gracias,
Manuel. Un
muchas
abrazo,
gracias.
Que Dios les continúe bendiciendo.
Bendiciones, gracias.
Y chao, hasta pronto.
Chao.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.